Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en este soleado ahora mismo, aunque con la temperatura no demasiado alta. Viernes, día 20 del mes de febrero. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde te vamos a acompañar los próximos 35 minutos a través de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina del Campo, y donde te vamos a acompañar también hasta las 3 y media en el 104.5, donde después podrás seguir escuchando todo lo que te interesa con La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros también te ofrecemos la posibilidad de que nos sintonices a la hora que te venga mejor, en el lugar que tú prefieras, donde mejor te encuentres, a través de nuestra web cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Sergio Beco Echea en la realización. Vamos ya con la previa del fin de semana aquí en Deportes en La Tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un calendario muy interesante el de este fin de semana, donde tendremos la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas en Móstoles, donde el Fundación Aliados BSR Valladolid se va a enfrentar a Gran Canaria, y hasta Gran Canaria precisamente se van a ir, o se han ido ya esta mañana, ya estarán llegando las chicas del Aula Valladolid, que mañana a las 7:30 de la tarde se van a enfrentar al líder de la División de Honor Femenina de Balonmano, actualmente el Rocasa Gran Canaria. También tendremos fútbol, 2 de la tarde el domingo, Sporting de Gijón Real Valladolid. Recuerda que te lo vamos a contar desde la 1:30 del mediodía en la sintonía de COPE Más, COPE Iscar y dispositivos móviles. El Valladolid Promesas habrá jugado 2 horas antes, lo hará en los anexos en Segunda Federación ante el Sámano, un Valladolid Promesas que busca establecerse en la zona media de la clasificación. Y a las 7 de la tarde el CBC Valladolid juega en casa el domingo ante el Círculo de Gijón, con otra mala noticia a sumar a la lista de inquilinos de la enfermería. No solamente Santaigo, no solamente Pau Iser, sino que Pau Carreño otra vez se ha lesionado. En esta ocasión sufre una rotura en el semitendinoso de su isquiotibial izquierdo de aproximadamente 2 centímetros, con lo que es baja por un tiempo indefinido, pendiente de la evolución para las próximas semanas. Es decir, 3 jugadores que podrían perfectamente formar parte del quinteto inicial del UEMC CBC Valladolid van a estar ausentes en la jornada del próximo domingo ante un equipo que, aunque cuenta con alguna victoria reciente, no es precisamente el más poderoso de la categoría. También habrá balonmano a las 12:30 del domingo. El Atlético Valladolid visita la cancha del Guadalajara. Y en rugby, a 100 días, 99 ya, de la llegada del Seven Series a Zorrilla, El Salvador visita el domingo por la mañana a las 12 en Valdiria Leu a la Unión Deportiva Samboyana, mientras que el BRAC, a la misma hora, el Quesos Entre Pinares, recibe en Pepe Rojo al Fútbol Club Barcelona. Recuerda que la próxima semana tendremos, entre semana también, Liga de Balonmano, con el partido que a las 8 de la tarde, el jueves, se va a disputar en Huerta del Rey entre el Atlético Valladolid y el Torrelavega. Y esta mañana ha habido primera presencia de Fran Escribá como técnico del Valladolid en la previa de un partido. Se ha hecho un resumen de su breve andadura de momento en los mandos del club, y también se ha hecho una especie, o se ha intentado hacer una especie de scouting de cómo ha preparado el partido del próximo domingo. Fran Escribá, si los que han ocupado esa silla recientemente eran reacios a dar ningún tipo de pista, pues parece que Fran Escribá no está fuera de ese camino. Lo que sí nos ha confirmado es que Marcos André ha entrenado y que va a estar en la convocatoria. 3:30 en punto, en COPE FM, sigue La Tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my
deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En poco más de 48 horas estará finalizando el partido del Molinón, del Enrique Castro Quini, el Molinón entre el Sporting de Gijón y el Real Valladolid. Nada que ver con el partido que se disputaba en Zorrilla en la primera vuelta del campeonato, cuando era precisamente el equipo dirigido por aquel entonces por Guillermo Almada el que estaba en las zonas nobles de la clasificación, y era el Sporting el que había sembrado un montón de dudas entre su afición, primero, y después entre todos los que seguimos por devoción o por obligación la segunda división. El Sporting de Gijón era un equipo que llegaba prácticamente sin identidad a Zorrilla, eso sí, con un buen número de buenos jugadores en su plantilla, pero que no encontraba el golpe de pedal. Las situaciones se han invertido completamente y ahora es el Sporting de Gijón el que mira de reojo la posibilidad de acabar la temporada con el premio de seguir disputando más allá de la jornada 42 algún partido, porque parece que el ascenso directo al Sporting de Gijón de momento le pilla un poquito lejos. Y es el Real Valladolid el que está empezando a sentir en la nuca el aliento de la Primera Federación. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues ha pasado que al Real Valladolid le ocurre absolutamente de todo. Y no creo que haga falta que entremos en más detalles. Al margen de situaciones puntuales, de, eso sí, dentro del plano deportivo, de no meterle un gol a nadie, de estar en manos de un entrenador como es Guillermo Almada, que, o como era Guillermo Almada, que lejos, finalmente, de ser el responsable máximo de lo que se estaba viendo en el equipo, en el campo, tampoco parecía que fuera el auténtico oráculo para encontrar la solución a todos nuestros enigmas. Guillermo Almada se marchó, llegó Tevenet. Tevenet no ha dado con la tecla en ningún momento. Solamente hemos sido capaces de ganar un partido en el que, entre tú y yo, no fuimos mejores que el Ceuta. El Ceuta se empeñó en ser peor que el Real Valladolid en aquella jornada. Hemos empatado otro contra el Racing de Santander y el resto pues nos han dado sopas con honda. No hemos sido capaces de sacar adelante ningún compromiso, incluso cayendo. Si aquí incluimos el intervalo Sisi en el partido de Ipurúa, con contundencia y con rotundidad allá por donde hemos pasado y a manos de aquel que nos ha venido a visitar. Pero el Real Valladolid, ya sabes que es un club con una idiosincrasia especial, al que le ocurre absolutamente de todo y que rara vez está en los mentideros informativos por una causa meramente deportiva. Siempre es por algo que solo pasa en Valladolid. Así que vamos a seguir con esa dinámica porque nos está yendo fenomenal, ¿eh? Seguir generando información al margen del deporte. Esta mañana, después del penúltimo entrenamiento de la semana, ha comparecido ante los medios de comunicación Fran Escribá, un hombre en el que todo el mundo, ahora sí que no por devoción, sino por obligación, tenemos que tener puestas todas nuestras esperanzas. No sé si Fran Escribá era consciente del nivel de la plantilla a la que iba a dirigir cuando aceptó, en la noche del pasado sábado, la oferta que le hizo telefónicamente Víctor Horta. No sé si Fran Escribá es el entrenador idóneo. Todo el mundo coincide en que, por lo menos, va a conseguir un cambio de carácter y de fisonomía en el equipo para sacar adelante la empresa. No sé si Fran Escribá va a tener el suficiente poso y manejo de vestuario para sacar a los jugadores de esa espiral de autodestrucción en la que nos hemos metido desde hace bastantes semanas. Lo único que sé es que en 16 jornadas el Real Valladolid tiene que conseguir por lo menos 20 o 21 puntos. En el mejor de los supuestos, 19. La proyección ahora mismo está en torno a los 46 puntos para conseguir la permanencia, una proyección que naturalmente, y atendiendo a la suma de los puntos de los equipos de abajo que lo van a conseguir, irá acercándose a los 50 paulatinamente a medida que avancen las fechas del calendario. Un calendario que, por cierto, ya tiene un nuevo horario. Jornada de reflexión de las elecciones autonómicas el próximo sábado, día 14, en Zorrilla. A las 6:30 de la tarde, el Real Valladolid va a recibir al Club Deportivo Leganés. Otro de esos partidos que se nos antojan absolutamente imprescindibles de sacar adelante, como son todos los de Zorrilla. Quedan 16 partidos, 8 de ellos son como local. Y el Real Valladolid, con no fallar en casa, lo tendría hecho. Pero va a fallar en casa. O al menos esa es la sensación que tenemos todos a día de hoy. Así que va a haber que rascar también algo fuera. Pero insisto, con no fallar en casa, el Real Valladolid lo tendría hecho. Un Real Valladolid que, a pesar de estar en la zona de descenso, aunque suene muy ficticio, depende de sí mismo. Si el Real Valladolid gana todos los partidos, naturalmente va a sacar adelante la empresa. Pero es que además uno de ellos es ante el Huesca. Otro ante el Andorra. Es decir, si no falla, seguirá dependiendo de sí mismo y seguirá manteniéndose en el lado bueno de la situación hasta que su propia incapacidad, esperemos que no se produzca, lo coloque en las últimas jornadas, esperemos que no, a expensas de resultados de terceros, que es el peor negociado en el que te puedes meter. Como decíamos, Fran Escribá ha dirigido hoy la sesión y ha querido hacer un balance de cómo ha sido, pues, esta primera semana de trabajo, aunque realmente cuando empezó él a dirigir al equipo fue el pasado martes. Es decir, podemos hacer un análisis de martes, que tampoco fue como para sacar conclusiones, miércoles, jueves y hoy viernes. Este es el balance que hacía esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla Fran Escribá.
Bueno, la primera semana ha sido, es verdad que es corto, que acabas de llegar. El martes fue una toma de contacto. Hemos tenido tres sesiones realmente ya de trabajo bueno y la verdad es que el grupo ha trabajado fenomenal. Lógicamente no da tiempo a muchas cosas, pero al mismo tiempo tienes que hacer muchas cosas. Me refiero, hemos trabajado tanto mecanismos de ataque como de defensa, hemos trabajado un poco en la línea de lo que queremos que sea el equipo. Si luego se refleja el domingo, eso es lo que esperamos, pero es lógico también que hay que esperar un proceso de adaptación que va a requerir más trabajo y más tiempo, pero sí que nos gustaría que ya un poco la línea de lo que queremos el domingo evidentemente se note.
Que se note, pero desde luego es casi casi imposible que esté adaptado el sistema, el espíritu y el concepto de Fran Escribá en el campo del Molinón el próximo domingo. Esperemos que por lo menos se pueda atisbar algo, que se pueda intuir algún procedimiento, algún reajuste, algo de Fran Escribá, porque la tendencia con lo que el grupo había adquirido en cuanto, sobre todo, espíritu competitivo de Luis García Tevenet nos llevaba por el peor camino. Es decir, podríamos decir que el del domingo es casi son casi unas maniobras con fuego real, porque hay puntos de por medio. Pero me da la sensación de que el foco absolutamente al 110% está puesto en el partido del siguiente fin de semana ante el Huesca. Esa es la sensación que tengo, y que el partido del Sporting va a ser un poquito un banco de pruebas. Y sobre todo, espero que sea un pequeño escaparate donde la afición del Real Valladolid mire y se ilusione, pensando que ya se ha acabado el tiempo de la liquidación y que el género vuelve a ser de nuevo el de primer nivel, o el de segundo nivel, que también nos valdría. Pero ahora mismo somos el cestillo de los saldos en segunda división. Todo el que se enfrenta al Real Valladolid, prácticamente hasta hoy, ha podido hacer la cuenta con 3 puntos más en su casillero. Decía Fran Escribá que ha trabajado tanto conceptos ofensivos como defensivos. Ha sonado a generalidad. Habrá quien opine que a lo mejor habría que haberse centrado en una cosa, en trabajar el aspecto defensivo. Pero claro, si trabajas el plano defensivo, tienes que generar también una dinámica ofensiva para poder trabajar ese aspecto defensivo. Es decir, que va un poquito todo unido y quizá el técnico haya aprovechado estas tres jornadas de trabajo para intentar sacar adelante por lo menos aspectos básicos. Bueno, pues los aspectos en los que se ha trabajado durante estos últimos tres días los deja intuir, sin dar demasiadas pistas, Fran Escribá.
Bueno, ya lo comenté el otro día, no es un problema futbolístico, más allá evidentemente de que los resultados no han sido buenos. Es un tema de buscar un poco la línea de lo que nosotros creemos que con la plantilla que tenemos y cómo podemos sacar el máximo rendimiento. Pero no detectar un problema, para mí resulta imposible por cuatro días de entrenamiento el detectar un problema a nivel táctico. Yo creo que el equipo ha hecho cosas bien, lo que pasa es que evidentemente no se han reflejado los resultados. Creo que lo dije en la presentación también, que era más un tema y que también es lógico. Es un equipo que yo lo sí que he visto, como me habían dicho, muy comprometido con la situación, con todo lo que se está viviendo. Entonces yo ya dije que una de las principales cosas que teníamos que trabajar era justo eliminar eso, ¿no? El recuperar tranquilidad, el recuperar la confianza en ellos. Son un buen grupo y lo tienen capacidad para demostrarlo. Y eso es lo que uno detectaba y que lógicamente ha trabajado más. Lo futbolístico ellos lo tienen. Ellos han demostrado, no solo aquí, sino en otras temporadas y en otros equipos, que son muy buenos jugadores. Y nuestro objetivo es recuperar eso, ¿no? Recuperar esos jugadores, convertirlos en un buen equipo, que también lo son. Pero a nivel, yo no he detectado unas carencias a nivel táctico, más allá de que los resultados no hayan acompañado.
Bueno, pues a esta misma frase que acabamos de escuchar le pones acento andaluz y te sale Luis García Tevenet, o le pones acento porteño y más pausado y te sale Guillermo Almada. Es exactamente el mismo discurso que hemos venido escuchando desde el pasado mes de agosto. Un equipo extremadamente comprometido, lleno de jugadores con un nivel aceptable para esta categoría, al que no le salen las cosas, al que no le acompañan los resultados. Digo yo, y es un suponer de uno de la rondilla con casi 60 palos, ¿eh? Digo yo que si ese compromiso y esa calidad se manejan de una forma adecuada, posiblemente el objetivo, que es que te acompañen los resultados, estará más cerca de producirse en todos los ámbitos. El compromiso y la calidad también se pueden trabajar en el aspecto mental y sobre todo en intentar colocar a cada jugador en el sitio donde ese compromiso y esa calidad se conviertan en virtudes y no en carencias, como podemos intuir que ha venido pasando. Pero ya te digo, esa frase que acabamos de escuchar, naturalmente no es una crítica a Fran Escribá. Es simplemente aclarar que es un discurso ya utilizado por los dos anteriores entrenadores, pero de momento Almada lo explotó en un porcentaje no completo y Tevenet no supo explotar ese compromiso y esa calidad del que todos los entrenadores hacen gala. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo Fran Escribá, que dentro de ese trabajo conjunto ataque-defensa nos explicaba cuáles eran las soluciones en ataque de un equipo que está muy lejos de conseguir los números idóneos en cuanto a consecución de goles para lograr estar donde debería estar.
Bueno, momentos en los que se generó mucho y la eficacia no fue alta, otros momentos en los que se ha generado menos. Ojalá esto fuera tan fácil como decir, bueno, pues está claro, generar muchas y ser eficaz. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que yo estoy tranquilo en eso. Me refiero, sé que los jugadores que tenemos podemos. Yo voy a exigir mucho, lo he hecho siempre, lo he hecho en los equipos donde estoy y realmente la estadística de mis equipos, eso me ha dado la razón. Yo he exigido, siempre focalizamos mucho sobre, lógico, sobre los delanteros, la gente más exigida, pero creo que en el fútbol hoy en día la segunda línea tiene que aportar muchos goles. Entonces, aquí tenemos algunos jugadores que han hecho, ¿no? Chucky, Peter, están aportando goles. Yo creo que esa gente de segunda línea tiene que aportarnos gol y luego los delanteros. Antes o después, es verdad que se suele decir son rachas, estoy seguro que aportarán. Yo cuando pienso en números no me gusta hacer cábalas de ese tipo, pero estoy convencido que de aquí a final piensas 16 jornadas, los delanteros nos van a hacer goles. Pero ya digo que creo que es una labor muy de equipo, creo que todo el mundo debe aportar y en la línea de lo que preguntó antes el compañero, ¿no? Que también no nos volvamos locos, querer todos por delante del balón, querer todos llegar, porque precisamente mañana es un partido en el que por detrás del balón habrá que quedar muy bien colocado, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que ese bloqueo o esa falta de goles también viene del bloqueo colectivo que en general ha habido por los malos resultados.
Que es algo inherente al deporte, lo de los resultados. Tienes que estar preparado también para atravesar rachas malas. Yo recuerdo cuando, en la época de Mendilibar, que parecía que ganábamos sin querer, aquella temporada 2006-2007, Tony Grande, su preparador físico de confianza, nos decía que la mejor gasolina para tener forma física era precisamente eso, ¿no? Los resultados. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo se nos están agotando las baterías o cómo estamos echando gasolina de un octanaje mejor o peor que lo que necesitamos. Y es que en ese plano ofensivo, en el que simplemente es cuestión de que los jugadores encuentren el camino hacia el gol, y lo de las malas rachas, hay jugadores que las acumulan prácticamente desde que estaban en el juvenil de algún equipo, pues va a haber alguien que esta semana, según él, sí que ha mostrado su compromiso. Recuerda que Manu Lama, el pasado sábado en Granada, prácticamente descerrajaba el tobillo sin querer, involuntariamente, de Marcos André, que acabó el partido arrastrando la pierna por el estadio del Nuevo Los Cármenes. Bueno, pues Marcos André, sorprendentemente, se ha recuperado, va a estar en la convocatoria, puede estar en el partido, y el técnico ha querido hoy agradecerle eso, su compromiso.
Fue una agradable sorpresa porque él el miércoles ya quería intentar entrar con el grupo, está dolorido, tiene, la verdad es que yo he visto el golpe y lleva un golpe importante, pero bueno, la verdad es que el jugador está acostumbrado a tener dolor y él aguantó muy bien, además pidió entrenar, le frenamos un poco, entrenó al margen el miércoles, pese a que él ya quería estar con el grupo, y ayer ya trabajó con nosotros y está aparentemente en perfectas condiciones. Va a tener dolor porque es inevitable, pero él quiere, se nota, además ya digo, lo agradezco porque queremos estar todos si puede ser, y la verdad es que tener a Marcos es una alegría, ¿no? Y sí que va a estar disponible.
Bueno, pues nos alegramos por Marcos André y nos alegramos de que la presencia del jugador brasileño le haga un apaño en la confección de la convocatoria a Fran Escribá, que hablaba así del rival del domingo, del Sporting de Gijón.
Bueno, ellos son un excelente equipo, es cierto. Todavía son mejores incluso en casa, me refiero, es un equipo que es peligroso y es bueno fuera, como bien dices, ya lo ha demostrado, pero es cierto que en casa es un estadio que también aprieta mucho, aprieta al rival, que aprieta al árbitro, que es una afición muy entregada, entonces es un ambiente muy de fútbol, ¿no? Yo creo que a la gente nos gusta ese ambiente futbolero que se vive allí, y ellos en casa son un equipo fuerte. Es cierto que, como también dices, es un equipo que tiene buenos registros en todo, ¿no? Me refiero tanto a nivel posicional, es un equipo que genera cosas, que tiene mucha movilidad, gente muy importante para generarte problemas en un ataque posicional, pero luego es verdad que al espacio son peligrosos. Por eso, bueno, creo que hemos intentado, lo he dicho, dentro del poco tiempo que hemos tenido, hemos hablado ya de ese tipo de cosas, nos queda todavía una buena sesión mañana para acabar de perfilar cosas, pero evidentemente creo que es un partido de muchísima exigencia, porque no solo es un equipo con un registro, sino que son con varios. Con lo cual, de nada te va a servir, a lo mejor, en un momento dado, dominar el partido, que puede haber una fase en la que incluso domines, porque a lo mejor ellos son muy, muy peligrosos al espacio, y tampoco queremos, desde luego, solo tenemos muy claro, no queremos estar defendiendo, no queremos estar cerca de nuestra portería, queremos alejarlos, sabiendo que puedes tomar riesgos, pero hay que tomarlos. O sea, no podemos esperar a buscar portería contraria, a esperar si el resultado es adverso. Nuestra idea, lo dije, va a ser ir a ganar todos los partidos, con un sistema, con otro, con una forma de jugar, evidentemente variará en función de nosotros y también del rival que tengamos enfrente, pero mañana es un rival que nos tiene que tener alerta a los 90 minutos, por lo que he dicho, porque puede ser peligroso en un posicional, pero en un momento dado te confías, te sientes bien, te creces ante decir, estamos dominando ahora mismo, estamos bien, pues un equipo con espacios muy peligrosos, así que bueno, mucha exigencia, mucha concentración, nada que no esperemos.
Y en su hábito de fijarse en el rival, hasta donde nos pueda contar cómo ha trabajado este partido.
Bueno, sobre eso, por ejemplo, hoy hemos trabajado la sesión, aunque ha sido una sesión suave, muy analítica, hoy hemos trabajado sobre eso, ¿no? El tipo de partido que posiblemente nos vamos a encontrar. pero sí que es verdad que a mí no, también digo que no me gusta dar pistas, ¿no? Me refiero que si al final estoy, si digo, pues vamos a hacer, aunque sea algo, una frase, pues que vamos a cerrar mucho por dentro, vamos a acumular gente por dentro o tal, no me gusta dar mucha pista. Estamos trabajando sobre eso, como es evidente, igual que ellos a nosotros. Aunque llegue un nuevo entrenador, ellos saben el tipo de jugadores que tienes, y aunque cambies algún mecanismo, al final el futbolista es el que es. Y nosotros los hemos visto bien, están bien estudiados, y sí que todo lo que has dicho es cierto. Es un equipo que tiene por fuera mucha velocidad y peligro, pero también es verdad que acumula gente por dentro. Yo creo que sobre la forma que hemos trabajado, la idea, como es lógico, es estar cubierto, ocurra lo que ocurra. Si van por fuera, tenemos mecanismos para tapar fuera, pero si van por dentro, también hemos trabajado mecanismos para intentar protegernos y que ellos no nos hagan una super idea clara, que entiendo que vas por ahí, ¿no? Que el hecho de tener un 4-4-2, por ejemplo, si tienes dos dentro, pues que a lo mejor ellos tengan más y que te dominen, ¿no? Bueno, hemos trabajado, primero que el sistema, obviamente no lo voy a decir, pero sí que hemos trabajado para intentar que esas situaciones de juego que se pueden dar por cómo juegan ellos, pues intentar que no se den.
Una de las cuestiones por la que se le han preguntado, ya con temas más específicos tácticamente hablando, es cómo va a solucionar una de las carencias más importantes, aparte de la de no anotar goles, que es el aparente desequilibrio que el propio Real Valladolid, no sé si por la ubicación de los jugadores, no sé si por la elección de los protagonistas o por las características de los propios futbolistas, ese desequilibrio que se está generando habitualmente en medio campo, siempre en contra del Real Valladolid.
Uno busca el equilibrio mayor, ¿no? Es cierto que desde el punto de vista de la pregunta, pues se entiende, pues, que a lo mejor el más posicional es Estanco, que es un futbolista más posicional, que tiene más sentido de eso, de no perder esa posición. Pero tenemos jugadores que puedan hacerlo bien. Al final uno piensa siempre de los medios. Yo no me gusta los equipos en los que los dos medios quedan por detrás del balón, por lo que hablaba antes. Me gusta que evidentemente uno equilibre y otro se suelte y acompañe más la jugada. Pero eso lo tienen que saber hacer los que jueguen. O sea, no es decir, no es que esto solo lo puede hacer uno, lo tienen que hacer todos, porque la jugada a lo mejor pide que vaya, entre comillas, el más defensivo, pues el que es más ofensivo se tendrá que quedar. Lo que sí que no quiero es que el equipo pierda, ni se rompa, ni que pierda el equilibrio. Y eso es lo vamos a intentar, jueguen quien juegue.
Y en defensa, sobre todo jugando fuera de casa, ¿a qué altura piensa poner la línea defensiva?
Sabemos el tipo de equipo que tenemos delante, sabemos lo que queremos hacer, sabemos también el tipo de jugadores que tenemos nosotros. Es evidente que uno sabe qué puede fallarnos o qué no puede fallarnos en un determinado partido. Lo que sí que tengo claro es que, y pasa en todos los partidos, en 95, 100 minutos que duran, va a haber fases en las que vamos a estar dominados, seguro, ya sea mucho, un rato o solo por pequeñas fases, y ratos en los que vamos a dominar. Yo no tengo idea de un solo partido en la cabeza. Tengo claro que en esas fases en las que estemos dominados, el bloque no será medio bajo, será bajo, porque tendremos que estar defendiendo en ese momento, pero nuestro planteamiento no va a ser defensivo de meternos atrás. Nosotros vamos a estar a una altura defensiva buena, vamos a intentar, a mí no me importa, no es que no me importa, es que yo quiero dominar el partido, aunque tomemos riesgos defensivos o dejemos espacios, pero lo que sí que tengo claro en un partido como el de mañana es que no quiero estar mucho, muy cerca de mi portería. Queremos disputar ese partido desde el primer minuto pensando en buscar portería contraria. Pero sí que es cierto que las fases en las que nos dominen tendremos que salir rápido. Eso es lógico, ¿no? No creo que sea nada raro el planteamiento. El partido es intentar dominar, intentar tener buenos ataques posicionales, pero saber que habrá fases en las que vamos a ser dominados y entonces habrá que correr.
Y eso sí, ha dejado una cosa clara. De momento, jugadores del filial, no.
Soy muy de incorporar chicos, lo dije también, sé que siempre han debutado chavales conmigo en el primer equipo y voy a seguir mirando y van a seguir entrenando, pero es verdad que el primer día tuvimos 28, que era muchísima gente, y luego, pues, como además el caso de Marcos, por ejemplo, que se incorporaba, hoy mismo hemos trabajado con 23 de campo. Entonces, subir hoy chicos, fastidiar al filial, que tampoco es el objetivo. El objetivo es usarlos porque los podemos usar, pero cuando ya está cerca del fin de semana, si no los vamos a usar. En principio, esta semana, ni Carvajal, ni Brahim, ninguno de estos va a venir, porque si no hubiéramos recuperado a Marcos, a lo mejor nos lo hubiéramos planteado con alguno. Pero teniendo a Marcos como lo vamos a tener, no lo vamos a necesitar. Pero evidentemente cuento con ellos.
El partido a la 1:30 de la tarde empieza en COPE Valladolid, en nuestro tiempo de juego Valladolid, y se juega a las 2, hoy a las 8:30, Ceuta-Granada. Mañana a las 2 de la tarde, Leganés-Leonesa. A las 4 y cuarto, Deportivo Eibar y Huesca Mirandés. 6 y media, Almería-Córdoba. Y a las 9 de la noche, Las Palmas-Castellón. El domingo a las 2, nuestro Sporting-Real Valladolid. Todavía no tiene árbitro. A las 4 y cuarto, Andorra-Zaragoza. Bueno, sí tendrá árbitro, pero no lo han comunicado. 4 y cuarto, Andorra-Zaragoza, 6 y media, Racing de Santander-Burgos, 9 de la noche, Málaga-Albacete. Para el lunes a las 8 y media queda el Racing-Real Sociedad. Y en baloncesto, también, duelo contra Gijón, el próximo domingo a las 7 de la tarde, en Pisuerga, ante el Círculo de Gijón. Un partido que se juega a esa hora porque el pabellón Pisuerga está ocupado en su pista central con el concierto de Viva Suecia, que va a tener dos jornadas consecutivas, hoy viernes y mañana sábado. David Barrio se lamentaba esta mañana de la lesión de Pau Carreño, que sufre otra lesión, en esta ocasión una rotura en el semitendinoso de su isquiotibial izquierdo. 2 centímetros de rotura que le van a tener fuera varias semanas. Así pues, hay que ponerse a buscar alternativas y, sobre todo, ponerse a buscar el porqué de tanta lesión de Pau Carreño, aunque el técnico considera que no están interconectadas.
Estamos buscando todo, pero por encontrar soluciones, sobre todo por ayudar al chaval, ya ni siquiera al equipo, sino por intentar ayudar a Pau, pero la verdad es que él, pese a alguna tontería que ha habido que escuchar aquí, él firma aquí absolutamente sano, se parte la mano entrenando, se parte la mano, con lo cual, reitero, pese a alguna tontería que hay que escuchar aquí en esta ciudad de vez en cuando, cuando ya se recupera de la mano, se jode el hombro, otra lesión de impacto, recae en el hombro, estando ya bien, porque al final el edema, cuando digo recae, eso fue muy cortito, porque bueno, al final los edemas, hasta que se reabsorben, aunque la lesión esté curada como estaba, pues se vuelve a dar un golpe aquí entrenando, se hace daño, y luego ha tenido una lesión muscular que se supone que no tiene nada que ver con esta otra lesión muscular. O sea, al final son partes del cuerpo completamente diferentes. Es cierto que en esta, reitero que la noticia es de hace media hora, bueno, es una lesión muscular cuando sale de otra lesión muscular. O sea, esta sí que podría ser la primera que podamos decir, o intentar buscar una causa de que si por la anterior lesión, por intentar el sobrecompensar en algún gesto, se ha podido hacer esta rotura. Podría ser, respecto a las anteriores, seguro que no, porque eran lesiones de impacto y lesiones óseas.
Pues hay que hacer lo posible, como dice David Barrio.
Hemos jugado 22 partidos oficiales, hemos tenido a toda la plantilla sana exactamente en 0 de los 22 partidos oficiales, vamos líderes. En Copa de España hemos perdido por un punto contra el campeón de la Copa de España, el Estudiantes de Primera FEP. Creo que lo que está en nuestra mano y en la mano de la plantilla, con todos los problemas que tuvimos también a nivel institucional al principio de temporada, es que sigo diciendo que solo me puedo quitar el sombrero ante los chicos. Lo que pasa es que una cosa es que tengas una piedra en el camino y otra cosa es que a veces parezca que tienes una montaña cada semana, y la verdad es que en esas situaciones eso es un poco frustrante, pero nosotros ya solo pensamos en ganar a Gijón. Pero es cierto que las complicaciones que estamos teniendo durante el año, sobre todo de cosas que no están en nuestro control, que no están en nuestra mano, pues son máximas, y a veces pues te quedas con la cara de, perdónadme que lo diga así, pero cara de gilipollas, de decir, no sabemos qué más tenemos que hacer para seguir solventando el día a día, para seguir trabajando como estamos trabajando. Reitero que a veces pienso que este equipo ahora mismo vaya líder es un milagro.
Bueno, pues a ver si se puede mantener el milagro ante un conjunto que no está atravesando su mejor racha, el Círculo de Gijón, que está en la zona baja, que necesita sumar victorias para evitarse problemas al final de la temporada. Un Círculo de Gijón que definía esta mañana durante esa previa así David Barrio.
Bueno, Gijón, a ver, Gijón es un equipo que tiene jugadores buenos, muy buenos. Parece que siempre luego decimos lo mismo, pero me refiero, tiene al segundo mejor anotador de la competición, que está bien Pir, tiene dos jugadores muy asentados en Leboro, que por temas personales están en Gijón este año, como son Guillem Marcos y Javi Menéndez. Yo creo que es un equipo cuyo quinteto titular tiene mucho nivel, que tiene 5 o 6 jugadores de mucho nivel, que es cierto que tiene una rotación corta, que tampoco ahora mismo es lo que nosotros podamos tener muy largo, que ofensivamente están bien, que sufren en defensa, y que nosotros es un equipo que en condiciones normales con la plantilla completa sabemos que tendríamos que llevar el partido a un ritmo muy alto, por llevándoles a muchas posesiones y a mucho marcador, y en eso ahora pues igual nos cuesta un poquito más. Pero sí que es un equipo que bueno, los dos partidos que hemos jugado en Copa, ya es la tercera vez que jugamos contra ella, les hemos ganado las dos veces, y siempre intentando llevar el juego a marcadores altos, que es donde creo que ellos sufren un poquito más.
Pues el equipo está pendiente del desmontaje del escenario y de la zona de pista del concierto de Viva Suecia para poder hacer sesión de tiro por la mañana, algo que también le correspondería hacer al Círculo Gijón. Nos vamos, 4:00 de la tarde. Sigues escuchando Lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.